Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Los escritores en el Ecuador. La mejor manera de rendir homenaje a un escritor es comprar sus libros. Sin embargo, en nuestro país se acostumbra a que este obsequie su trabajo. La entrega suele hacerse vía mensajero y, claro, espera que el receptor certifique el recibo de este pedazo de vida que el soñador le hizo llegar en el vulgar ataúd de un sobre de Manila. Rara vez llega una respuesta, y así las obras del talento humano nacen, no se desarrollan y mueren de desamor en el nicho de un anaquel al que su propietario se arrima en dos ocasiones, una para depositar los libros que les regalan y otra para hacerse una fotografía que le haga parecer una persona culta. Una vez impresa la obra y consumados los ahorros del escritor, se inicia su verdadera odisea. Sus dos únicos amigos son a la vez sus únicos críticos, de tal manera que el valor intrínseco del texto queda en suspenso. El autor nunca sabrá si lo que escribió es bueno o es malo. No olvidemos que para los padres, todos los hijos son bellos. Llegar a un medio de comunicación es otra confrontación. Si tiene suerte, el autor, convertido además en editor y promotor, conoce a alguien en la redacción de un periódico y logra que le done un pequeño espacio, hecho por el cual debe quedarle agradecido para el resto de su vida. Como los medios rara vez destinan a un especialista para que reseñe libros, el autor debe entregarle un resumen crítico para que aparezca en la columna dedicada a los estorbosos asuntos de la cultura. Más de producirse un asesinato o un motociclista atropelle a un gato, la nota será publicada en otra ocasión en que no sucedan hechos tan importantes para la vida nacional. El siguiente paso es el más humillante. El autor, editor, promotor, autocrítico, se ve obligado a añadir otro encanto a sus encantos y se convierte en vendedor. No es que vender sea un oficio vergonzante. Todos vendemos algo. Pero vender un libro propio es otra cosa. Es equivalente a caminar desnudo en un día de lluvia a la hora de salida de las oficinas. Vender un libro propio es cosa seria. Los empleados de las librerías, sargentos de caballería retirados o con amplia experiencia en la venta de colaciones, con pocas y honrosas excepciones, aparentemente tienen instrucciones para detectar a cualquier autor ecuatoriano que llegue con la malsana intención de colocar sus libros en el negocio. En cuanto ven al osado cruzar las puertas del establecimiento, automáticamente encuentran en qué ocuparse, aunque no haya un solo cliente. Con mucha suerte, el autor es permitido, como una deferencia, a que deje unos dos o tres ejemplares a consignación, claro está, puesto que en el código de funcionamiento de las librerías está absolutamente prohibido adquirir libros de autores nacionales. Cualquier escritor, si es extranjero, puede asegurarse la venta en efectivo de al menos 20 libros. Los ecuatorianos, máximo 2 o 3, repito, a consignación. De aquí que el autor, editor, promotor, autocrítico, vendedor, entonces se convierte en cobrador. Lo demás, ¿para qué les cuento? ¡Viva la cultura nacional! Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Ventimiglia, intérprete, el grupo Quimera. Víctor de Ventimiglia es sin lugar a duda uno de los grandes compositores quiteños, a quienes los pocos libros serios que se han escrito sobre nuestra música han relegado inexplicablemente. Todo el mundo le llamaba Don Víctor, se ganó el título de Don, creador de canciones como Chamisas, Mi Panecillo Querido, fue un caballero en toda la extensión de la palabra, y a quien tuvimos el honor de tratar en las inolvidables noches en la cantina de Don Angelito en la León y Olmedo, en el barrio de La Tola, o en la que existía frente a la Cruz Roja y que se llamaba Los Tres Haces. Don Víctor de Ventimiglia fue sobrino nieto del expresidente de la República, Ignacio de Ventimiglia. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 17 de 1889. Fallece en París Juan Montalvo. Radicado en esa ciudad por varios años, vivió rodeado del respeto y admiración de los miembros de los más selectos círculos intelectuales y especialmente gozando del aprecio y el respaldo de su amigo y benefactor, don Agustín Leonidas Yerovi. En la primavera de 1888, a causa de un brusco cambio de temperatura, sufrió una grave afección pulmonar que lo mantuvo postrado durante más de un mes. El doctor León Labé, médico francés que lo atendía, descubrió que tenía un peligroso derrame pleural y por medio de dolorosas punciones, que Montalvo soportó estoicamente, le extrajo casi un litro de líquido seroso. Dicho tratamiento produjo una leve mejoría, pero a los pocos días sufrió una nueva recaída que obligó a que fuera internado en una casa de salud. Era necesario operarlo. Ya en la sala de operaciones, en momentos en que los médicos se preparaban para anestesiarlo, reaccionó valerosamente y dirigiéndose a ellos les dijo: «No, en ninguna ocasión de mi vida he perdido la conciencia de mis actos. No teman ustedes que me mueva. Operen como si la cuchilla no produjera dolor». El señor Yerovi, su amigo, que presenció la operación, cuenta que esta consistió en levantar dos costillas de la región dorsal después de cortar en una extensión de un decímetro las partes blandas de la región, dar la mayor dilatación a la herida mediante pinzas que recogen carnes sangrientas y luego colocar algo como una bomba que tiene el doble objeto de aspirar los productos del foco purulento e inyectar líquidos antisépticos. Todo esto duró, agrega el señor Yerovi, cosa de una hora. Mientras tanto, el enfermo no había exhalado una sola queja. Desgraciadamente, la operación resultó inútil, pues la enfermedad había tomado casi totalmente su organismo, por lo que ese mismo día, presintiendo que se acercaba su hora final, Montalvo pidió ser llevado a su casa. Al día siguiente, le llevaron un sacerdote, y cuando éste le invitó a confesarse, repuso: «No, padre, yo no creo en la confesión». «Piense usted bien», respondió el sacerdote. «Comprenda que va a presentarse delante del Creador». «Padre», contestó Montalvo, «estoy en paz con mi razón y con mi conciencia. Puedo tranquilo comparecer ante Dios». Y poco tiempo después añadió: «En mi enfermedad, ni Dios ni los hombres me han fallado». Ante esta situación, el sacerdote se retiró, dejándolo solo. En la gris penumbra de su habitación, Montalvo se vistió elegantemente, de gala, y se sentó en el más cómodo sillón de su aposento, a esperar la llegada de la muerte. Así lo encontró su amigo, el señor Yerovi, y viendo que la sorpresa se reflejaba en su rostro, el cosmopolita le dijo: «Cuando vamos a cumplir un acto cualquiera de solemnidad, nos engalanamos, lo mismo que cuando esperamos a algún personaje de cuenta. Ningún acto puede ser más importante que abandonar la vida. A la muerte debemos recibirla decentemente. Luego, tomando las últimas monedas que le quedaban, mandó a que le compren unas flores. Le llevaron 4 claveles, pues con solo 5 francos no alcanzaba para rosas o lirios. Poco tiempo después de llegar sus tristes claveles, Juan Montalvo exhalaba el último aliento. El calendario marcaba el 17 de enero de 1889. Juan Montalvo murió en el cuarto piso de la casa número 26 de la Rua Cardinet. Así, miserable y altivo, se extinguió aquel claro cerebro. Así se rompió una de las más próceras plumas de América.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador. Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Pequeña Ciudadana, de Alejandro Carrión. Pequeña ciudadana, has llegado a mi vida con la sonrisa dulce y la boca encendida. Yo he puesto mi alma, silenciosa y tranquila, a soñar en la sombra de tus largas pestañas. Deja hoy que mi palabra en amor se te acerque y te diga al oído la verdad de mi alma. Mi devoción alegre por tu rostro moreno, por tus manos de seda y tu cuerpo pequeño. Heroico te negué la entrada a mi pecho mientras mis fuerzas de hombre pudieron resistirse. Pero tú me venciste y ya estoy en tus manos como la blanda cera en manos de un artista.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencia sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
San Juanito de San Juan, un San Juanito. Intérprete, Terry Pazmiño.
Nacionales, el país a través del tiempo.
Las musas de las revoluciones guayaquileñas. Todas las revoluciones guayaquileñas se hicieron por unos ojos de mujer. Si en la noche galante y perfumada de la colonia no hubiesen alumbrado esos cucuyos quemantes de los ojos de Isabelita Morlás y de las Garaycoas el 9 de octubre, quizás hubiera sido rosa no abierta la emancipación. Por los brazos perfectos de Pepita Gainza, el mariscal, sin Ayacucho todavía, se fue a buscar los laureles de Pichincha, y por el clavel de la boca de Carmen Garaycoa, el libertador se puso a deshojar de un día a otro la margarita de la incorporación a Colombia. Sí, no, sí, no. Guayaquil independiente, Guayaquil a la Gran Colombia. Así narra T.J. Pino y Casa, historiador guayaquileño, el proceso revolucionario. Las guayaquileñas fueron más patriotas que los guayaquileños. Cuando don Simón impuso el centralismo gran colombiano, las porteñas no quisieron vestirse de azul y blanco. Eran los colores de la bandera proscrita y querían ostentarlos en el baile y saraos a los ojos del vencedor. Algunas no quisieron calzarse sino de rojo y amarillo, llevar las bandas colombianas. Pero bajo sus pies, tal fue el reto, y lo cumplieron. Nadie guardó mejor que nuestras mujeres los colores amados. Y cuando la hora del 6 de marzo sonó en Guayaquil, fueron las más lindas manos de mujer las que izaron otra vez el pabellón azul y blanco en las astas que hasta hace poco conservan todavía las antiguas mansiones, y que hacían de Guayaquil en toda fiesta una ciudad embanderada. Cuando García Moreno, tras la derrota de Franco, obligó a enarbolar las banderas colombianas, piadosamente se recogieron las viejas banderas. Guayaquil no se dobló a usar los colores de flores, y es que para Guayaquil no era solo el azul y blanco su verdadera bandera. Al mismo tiempo, por obra del centralismo gran colombiano que heredó la Quito de Flores y García Moreno de la Bogotá de Bolívar y de Santander, pasaron a ser los colores de su ideario federalista. Y para federalistas, las guayaquileñas. Las guayaquileñas fueron más federalistas que los mismos hombres. Cuando triunfó Veintimilla el 8 de septiembre, manos delicadas y exquisitas habían bordado la bandera que se izó en el Cabildo, y que el humor cerrero de Veintimilla, que no comprendió su papel, mandó a arriar incontinenti. Cuando entraron los restauradores en 1883, Guayaquil volvió a vestirse de azul y blanco, pero la bandera proscrita se quedó en los ojos de su jefe supremo, Pedro Carbo, y en los recuerdos vengativos de Pepita Gainza. De nada valió que Alfaro pidiera a la Federación a la Constituyente. De nada sirvió que don Emilio Estrada destemplara la pluma de los furores de su federalista, no que Infante, Luna, Crespín, Cerezo y los Chapules tajaran de ecos la selva palustre con su grito de «Federación o muerte». Del binomio trágico a que se apuntaron y la ruleta revolucionaria solo salió a la muerte, la Federación se apagó con las derrotas de Palenque y Quirindé. De nada nos valió presentar la espada de los Alfaro, subrayando la carta federal que mostramos a la Constituyente. Nos aplastaron por el número en esa convención, en la que por primera vez los hermanos de la SUAI hicieron causa común con los de Quito, asustados con el fantasma masónico que hizo bailar entre sus dedos el canónigo Julio Matovelle. Más tarde, la embriaguez del triunfo hizo que los nuestros olvidaran el 95 la recomendación de Guayaquil. En vano, madres y esposas flamearon los pañuelos azules y blancos en la despedida del ejército de Gatazo. Con el bayardo dauleño, con el ilustre general Bernaza, se perdió la última ilusión azul y blanco. Si Bernaza hubiese llegado primero a Quito, dijeron las porteñas. Los años guardaron luego los pañuelos azules y blancos. Las banderas se desgarraron primero. Las mujeres fueron más fieles. En las arquillas familiares vio nuestra niñez y salir entre íntimos recuerdos las esperanzas de una hora. Es la bandera de Olmedo, nos decían nuestras madres, con trémula veneración. Con los besos maternos se coronaron nuestras frentes de la ilusión embriagadora. No la hemos visto cumplirse hasta hoy, pero la veremos. En los cielos porteños y en los cielos de los ojos de nuestras mujeres está guardada la bandera de octubre, la bandera de marzo. ¿Cuándo se elevará entre dianas de triunfo la bandera departamentalista, la bandera que apretó entre sus brazos mutilados a don Calderón el efebo? ¿Cuándo surgirá la Isabelita Morlás de la emancipación federalista? Artículo publicado en Rostros Antiguos y Papeles Viejos en Guayaquil en 1941.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
Carita Morena, un albazo. El autor, Lucho Gordón. Intérprete, Lucho Gordón. Una preciosa canción en la que otra vez utilizamos el diminutivo Carita Morena, la manera muy peculiar de hablar de nosotros los ecuatorianos. Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura religiosa. El barroco en la arquitectura religiosa. Entre las iglesias, el punto de partida de la arquitectura barroca puede considerarse la iglesia de Gesù de Roma, construida a partir del año de 1568, según el proyecto de Pignola. El edificio, que representa una síntesis entre la arquitectura renacentista, manierista y barroca, satisfacía plenamente las nuevas exigencias surgidas tras la Contrarreforma. La disposición longitudinal de la planta permitía acoger al mayor número de fieles, mientras que la planta de cruz latina, con numerosas capillas laterales, suponía un retorno a la tradición del Concilio de Trento. Por otro lado, la presencia de una cúpula subrayaba la centralidad del espacio hacia el fondo de la nave y presagiaba la búsqueda de una integración entre el esquema longitudinal y el centralizado. También la fachada, construida según el proyecto de Giacomo de la Porta, anticipaba los elementos más marcadamente barrocos, comparables a los de los alzados de Santa Susana y San Andrés del Valle. De este modelo derivaron una serie de iglesias de planta longitudinal centralizada o planta central alargada, caracterizadas por el eje longitudinal y por la presencia de un elemento catalizador de la composición, generalmente una cúpula. Si los arquitectos manieristas alteraban la composición rigurosa de las fachadas renacentistas, añadiéndoles temas y decoraciones caracterizadas por un intelectualismo refinado, pero sin modificar la lógica planimétrica y estructural de la fachada de los edificios, los arquitectos barrocos modificaron tanto la composición en planta como en fachada, generando una concepción nueva del espacio. Las fachadas de las iglesias dejaron de ser la continuación lógica de la sección interna para convertirse en organismos plásticos que marcaban la transición entre el espacio exterior y el interior. El espacio interior, por tanto, estaba compuesto a partir de figuras complejas basadas en elipses y líneas curvas, y se definía a través del movimiento de los elementos espaciales, diferenciándose radicalmente de la concepción renacentista, que generaba una sucesión uniforme de elementos dispuestos de forma simétrica entre ellos.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Estamos de vuelta en el programa con el doctor Sebastián Toral Larizaga. Tú ya eres amigo nuestro, eres muchas parte gracias. De nuestra jorga.
Muy amable, Marco.
Aquí conversando cosas, pues nos venimos a enterar de que tienes toda una carrera en la radiodifusión. Leer tu hoja de vida nada más ya es impresionante. Pero tienes esta parte tuya que parece que facilitó nuestra amistad, tu incursión desde joven, desde muchacho en las radiodifusoras. ¿Qué te parece, Aldo? Tenemos aquí un competidor.
En el caso de Sebastián no es una cajita, sino es un cajón. Un cajón de...
Todo tiene que por el tamaño, qué malo.
Cuéntanos sobre tu vida en la radio.
Bueno, mi primera vinculación con la radio se produjo en 1980. Yo tenía 11 años de edad. El tío de la secretaria de mi papá, de la enfermera de mi padre, que fue dentista, o sea, ejerció la profesión de dentista, ahora ya está jubilado, el tío de ella tenía una radiodifusora que se llamó, La Voz del Río Tarqui, en Cuenca. En unas vacaciones, en mis vacaciones de quinto grado, él había hablado con el señor Manuel Puya Cornejo, que era la persona que era el dueño de la radio, y le pidió que me emplease. Entonces me tenían de lo que se conoce en el argot de la radio como de perillero. Estuve apenas unas vacacioncitas ahí poniendo músicas, aprendiendo a manejar la consola, que como ustedes comprenderán, claro, nada de computación había.
Claro, eran esas consolas gigantescas.
Claro, ¿no? O sea, una consola, mediana para una radio de AM. Se daba paso a los locutores, se ponían los discos, se ponían las propagandas en cassette. Y bueno, esa era mi primera incursión en la radio. Luego, en 1986, volví, no esta vez a la radio, sino volví a Telecuenca, al canal universitario católico, a través de una palanquita que me hizo la hija del chofer de mis abuelos con el gerente, porque ella era la secretaria del gerente de un supermercado, y pues anunciaron que se estaba haciendo un bingo que se televisaba, y pues me hicieron el casting y dijeron, bueno, ustedes trabajan en el UNCTAD.
Y qué bueno, este programa se va a escuchar en Cuenca, de tal manera que ojalá ellos...
ellas los escuchen, ojalá que así sea.
Más allá de todo eso, Sebastián, y conociéndote como te conozco desde algunos años acá, algo que siempre me ha llamado la atención de los cuencanos es la forma tan agradable de tratar a los demás. Qué buenos anfitriones son los cuencanos.
Bueno, muchas gracias.
Yo creo que cuando uno va a Cuenca, sobre todo cuando va en temas de carácter semioficial o oficial, es impresionante, y creo que eso es en el día a día cuando tienes visitas a la casa. ¿Cómo tratan a los invitados los cuencanos?
Bueno, sí.
Se desviven, la mejor comida, y además la comida típica, ¿no? De hecho, es la comida típica, tiene que ser el mote, por supuesto, las habas, los choclos, si hay el cuy, si hay un hornado, el draquecito, todo lo cuencano, los dulces de Corpus que se tienen que poner para rematar la comelona, realmente, y la música, ¿no? Porque de por sí, si alguien después se anima, tiene por ahí escondido toda la casa de cuencano que se precie de ser. Tiene un piano o tiene la guitarrita bajo la grada.
Un acordeón.
Y se armó de buena forma la pachanga. Entonces, te digo, yo he sentido siempre que Cuenca es una de las ciudades más acogedoras en toda la extensión de la palabra.
Gracias, Aldo. Yo creo que tienes mucha razón en ese aspecto, porque creo que hay una regla no escrita sobre la hospitalidad. Esta regla no escrita sobre la hospitalidad cuencana es justamente producto de lo que hablábamos hace un momento, del aislamiento en el que vivía la ciudad. Luego, un visitante era un personaje lo suficientemente exótico como para que sea tratado con la exquisitez suficiente como para que hiciese la propaganda de boca en boca de que Cuenca es un sitio grato para quien la visita. Y siempre ha habido esta, como decía, esta costumbre de recibir bien a quien visita Cuenca. Raro es quien no ha tenido una experiencia grata en la ciudad, sobre todo en las épocas antiguas en las cuales no estaba expandido el uso de los hoteles y de los tours. Hombre, yo recuerdo haber recibido a personas en mi casa o de haber visto a mis abuelos como unos anfitriones espectacularmente buenos que, pues, no había ningún problema, se paraban las actividades de la familia y se organizaba un tour alrededor de la provincia o incluso de la nación para que la persona, el visitante especial que honraba con su presencia tu hogar, pues estuviese de lo mejor bien servido, y la mejor fruta y pues la buena carne y pues todas las delicias de la ciudad, muy propias de lo que ya estaba tocando Marco con los diferentes tipos de mote. Recibirle a una persona una tardecita así con un poquito de lluvia entre claro y oscuro, golpe 5:30, 6 de la tarde, con un motecito pillo o con unos chumales. Los chumales son las humitas, pues, ¿no? Y pues además es una cosa muy curiosa, porque en una ciudad tan peruana como Cajamarca se llaman chumales también. Entonces,
bueno, había más cercanía en la época de la colonia, había más cercanía hacia el Perú que hacia Quito.
Y yo le cuento algo,
era mucho más cerca.
Yo recuerdo a mi queridísimo abuelo don Tomás Toral Malo, que murió hace 24 años, murió de 100 años. Él me decía cuando yo era pequeñito, a manera de un verso para el chiquitín que alguna vez fui, me decía: te voy a dar una ricura, tres cositas de Piura, pan, queso y raspadura. Ese tipo de cosas ciertamente nos hacían pensar de que la enemistad con el Perú estaba de más. Habida cuenta de que, para empezar, el primer presidente peruano fue nacido en Cuenca. El mariscal José Domingo de la Mar, más allá de que pues no pasó casi ninguna parte de su vida importante pues en la ciudad, sino pues su educación fue tanto en Lima cuanto en España. Luego, la relación con el Perú era tan interesante como que yo recuerdo que el sitio en donde, cuando yo pequeño, hablo de los años 70, se iban las familias a proveer de cosas finas, se llamaba el Perú Chico, en donde se encontraban aceitunas frescas traídas del Perú, confites, bueno, tantas y tantas otras cosas, productos de plástico, ropa y cuestiones así. Luego me dio mucha pena enterarme después que los peruanos eran nuestros enemigos cuando... Bueno, efectivamente.
Nos
sí, eso
es un capítulo,
se ha ido ya
un
superando,
capítulo
¿no?
que un día tenemos que sentarnos y conversarlo porque hay diferentes aristas en esto, así ¿no? Es. La cuestión del Perú, pues, y la hermandad con Ecuador parte de la época de la colonia cuando se descubre el paso de Magallanes.
Así es.
Quito era una ciudad de la Real Audiencia de Quito, era una ciudad sumamente importante económicamente para América por los textiles que producíamos aquí y se los enviaba al Perú. Pero cuando vino el descubrimiento del paso de Magallanes, entonces ya era mucho más barato para los peruanos, para los chilenos, para lo que era el Alto Perú en ese tiempo, que ahora es Bolivia, pues, comprar la mercadería que venía de España a través del paso de Magallanes y no a través de Quito, como se solía hacer antes. Y de ahí viene esta relación muy estrecha de Cuenca, Loja con Perú. Y no nos olvidemos también, pues, que Tumbes perteneció al Ecuador hasta que nos
hasta 1830.
¿No? Así que hay muchos temas ahí para conversar. Pero tú dijiste algo sumamente importante que quisiera recalcar, ¿no? En Cuenca, rara vez, a través de la historia, y tú puedes revisar la cronología de Cuenca, los periódicos de Cuenca, rara vez ha habido una denuncia de un funcionario que haya malgastado los fondos de la ciudad o de la provincia.
Ha sido así,
¿no? ¿Sabes por qué? Porque ese amor a la ciudad, esa entrega de todos y la participación del cuenca, el cuencano es un ser muy activo con su ciudad.
Así es.
Que es lo que ya está pasando, está dejando de pasar en Quito. Antes los quiteños éramos quiteños de verdad.
El sentido de pertenencia.
Sí. Esta es mi ciudad, no la pueden topar. Aquí ya dejamos que pase cualquier cosa, ¿no? A propósito de mandados, me están haciendo unas señitas que tengo que regresar un segundito. Voy a traer mi motepillo para seguir conversando, ¿no? Yo tengo aquí una lista de los diferentes motes, por si acaso ya vas a tener que explicarnos qué es el motepillo, qué es el motepata, el mote casado.
El mote sucio.
El moto sucio.
Qué rico.
Regresamos en un minuto.
Hasta aquí la segunda parte. Mañana continuamos.
Un tema para meditar.
El anillo de compromiso. Un muchacho entró con paso firme en una joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran. El joyero le enseñó uno. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo. ¿Se va usted a casar pronto? Preguntó el dueño. ¿No? Ni siquiera tengo novia, contestó el joven. La sorpresa del joyero divirtió al muchacho. Es para mi madre. Cuando yo iba a nacer, estuvo sola. Alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera, pues así se evitaría muchos problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Y efectivamente, tuvo muchos problemas, muchos. Ella fue padre y madre para mí, y fue mi amiga, y fue mi hermana, y fue mi maestra. Me hizo ser lo que soy. Ahora que soy un profesional, que tengo una buena situación económica, le compro este anillo de compromiso. Y es que ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizá después entregue yo otro anillo de compromiso, pero será el segundo. El joyero no dijo nada. Solamente ordenó a su cajera que le hiciera al muchacho el descuento aquel que se hacía solo a los clientes especiales. Luego, se encerró en su oficina y permitió que se le escaparan unas lágrimas. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.